Mil y una noches de la ONCE. Con premios desde 120.000 euros al instante. Rasca y vive mil y una historias.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí. Te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Qué hábito nos está envejeciendo más sin darnos cuenta?
El azúcar, sin duda. Este pico de glucosa tan grande que se produce dentro de nuestro cuerpo, le dice a todas nuestras células, es momento de dividirse a mucha velocidad.
La gabardina no nació elegante, sino cubierta de barro en las trincheras.
Trench es como se llama en Gran Bretaña, ¿no? Claro, viene directamente de trinchera.
Perdemos el móvil y lo encuentra alguien, ¿va a poder acceder a pesar de las contraseñas que tenemos de entrada?
El problema está en que la contraseña top de este año sigue siendo 1, 2, 3, 4, 5.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El sexto sentido lo trae José Antonio Zarzalejo. Buenos días, Antonio.
Buenos días, Carlos. Muy buenos días.
Tres días después de la tragedia de Adamuz, como estamos viendo, se destapan todas las fragilidades del sistema ferroviario.
Pues sí, porque el accidente ha desatado una crisis de confianza. De confianza en la seguridad de la alta velocidad, en sus gestores y en el propio gobierno responsable último, a través del Ministerio de Transportes, de Adif, el gestor ferroviario, y Renfe, el operador público. La reducción de velocidad a 160 kilómetros hora en tramos del trayecto de alta velocidad entre Madrid y Barcelona, un corredor inaugurado en febrero de 2008, o sea, 16 años después del que une Madrid con Andalucía, o sea, más moderno, medida aconsejada por los maquinistas por deficiencias en la vía y asumida por Adif, ahora revocada, es un síntoma de inquietante incompetencia en la gestión de la infraestructura y, en cierto modo, de confesión de las carencias de seguridad de las vías. Carlos, hay un dato que es invita a la reflexión. Desde 2018, Adif, la entidad, ha tenido 4 presidentes: Isabel Pardo de Vera, María Luisa Domínguez, Ángel Contreras y el actual Luis Pedro Marco Peña. Demasiada rotación y tiempos cortos de gestión que delatan ausencia de proyectos, al menos a medio plazo, y desde luego politización en los nombramientos.
Y con un ministro que, en fin, es la antítesis de la empatía, del saber estar, de la proyección de solvencia.
Sí, es que el ministro Puente se está dedicando, además, de manera casi compulsiva, a aparecer en los medios sin un mensaje de certeza, sino con mensajes de probabilidad como procedimiento para poner en solfa informaciones periodísticas que parecen más rigurosas sobre las causas del accidente que las tesis oficiales, que terminan por prescribir resignación colectiva, espera y más espera, y una imposible confianza en un gobierno que se distingue por su falta de credibilidad. El Puente es el referente de cómo un ministro no debe comportarse: bronquista en las redes sociales, faltón con propios y con ajenos, intimidante, temerario en afirmaciones y propenso a los desafíos. Ayer declaró que no está pensando en la hipótesis de asumir responsabilidades. Bueno, pues que se ponga a ello, porque la insoportable crisis que se ha desatado con la tragedia del domingo en Adamuz se lo debiera llevar por delante. ¿A dónde? A su casa, Carlos.
Hasta mañana, querido José Antonio.
Hasta mañana, Carlos.
Bueno, desde Córdoba, esta mañana Jorge Bustos, como ayer, le está poniendo toda la información posible al día de hoy, que tiene mucha, porque en la última hora ha habido dos o tres novedades interesantes, que vamos a resumir ahora, si te parece bien.
Pues sí, Carlos, a veces parece que la tragedia se encapricha de ciertas semanas y esta parece una de ellas. Mientras todavía nos estamos intentando recuperar del shock de Adamuz en Córdoba, hoy tenemos que contar otro accidente ferroviario con resultado mortal, no tan grave, evidentemente, pero en Gélida, en la provincia de Barcelona, en este caso parece que han sido las fuertes lluvias las que han provocado el derrumbe de un muro sobre la autovía AP7, que ha provocado el descarrilamiento de un tren de rodalías y el impacto de la máquina contra los restos de ese muro. Había cuatro personas en la cabina del maquinista, eran personal en formación, uno de ellos es precisamente la persona fallecida, y además hay 37 heridos y 5 de ellos están graves. Y todo esto cuando se continúa trabajando en Adamuz para levantar los restos de los trenes, y por eso no se cierra el conteo de víctimas, que por el momento está fijado de forma provisional en 42 fallecidos. Claro, cuando estás físicamente cerca de las víctimas, y ayer nosotros lo estuvimos y hoy seguimos abriendo este programa a unos metros del Centro Cívico Poniente Sur de Córdoba, donde siguen atendiéndolas, pues detectas con más facilidad las variaciones en su estado de ánimo. Y lo que se percibe aquí, cuando se cumple el tercer día del accidente, el segundo día de luto oficial, es una especie de deslizamiento emocional. Es como si el dolor empezara a convivir con la indignación. En estas horas he estado junto al centro de atención a las víctimas y me he ido contagiando de las emociones que se respiraban en este entorno. Creo que las puedo resumir en tres. Empecé el día de ayer con frío al arrancar el programa a las 6 de la mañana, pero luego pensé que más frío estarían sintiendo los operarios de las grúas, que a esa misma hora trataban de levantar, de desplazar los vagones para rescatar los cuerpos en un terreno muy complicado, en un terraplén sobre el que cayeron los vagones del Albia. Y del frío uno pasó al calor cuando empezó a hablar con personas como José Luis o como Marimar, que ayer seguían esperando que les certificasen la muerte de sus respectivos hermanos. Necesitaban esa confirmación para poder acabar con la incertidumbre y empezar el duelo. Y se quejaban de la lentitud del proceso. Pero Marimar ya dio el siguiente paso, ese paso que conecta el dolor con la rabia y el caso estrictamente personal con la exigencia de responsabilidades políticas. Su hermano era tripulante del Albia, acababa de cumplir 39 años, Agustín. Y le contaba a su hermana que últimamente pasaba miedo en su trabajo por cómo vibraban los trenes.
Mi hermano llega, joder, ¿cómo botaba hoy el tren? Dice, he pasado hasta miedo. Joder, es que, madre mía, la cafetera. ¿Cómo botaba? Me he tenido que agarrar en el desk. Dice, no hemos descarrilado de milagro. Y le decíamos, niño, cámbiate. Ya, jolines, pero a ver, es que en la oficina... Bueno, venga, vale. Sé que le gusta el trato, le gustaba lo que hacía. Es que encima le gustaba su trabajo. Y que acabe así, que la entidad competente, que es el Ministerio de Transporte, que rueden cabezas.
Marimar es de las primeras, ¿eh? Pero ya te digo yo que no va a ser la única en el colectivo de afectados por el accidente de Adamuz que exija depurar responsabilidades por la mala gestión y por la falta de inversión en el mantenimiento de las infraestructuras, ¿eh? Sobre todo cuando por la tarde, ayer, nos enteramos de que Óscar Puente decidió rebajar la velocidad a 160 kilómetros por hora a lo largo de 150 kilómetros del trayecto que va de Madrid a Barcelona. O sea, el mensaje era que, según se vayan deteriorando las vías sin que el gobierno sea capaz de aprobar unos presupuestos, iremos bajando la alta velocidad a media velocidad y en breve llegaremos a Barcelona en tartana. Y este es el mismo Óscar Puente que en noviembre nos anunciaba esto.
El trazado actual, sin tocarlo, de la Madrid-Barcelona permite ir a 350 por hora. Esta es la primera piedra que ponemos en el camino de la construcción de esa nueva alta velocidad en España, que de nuevo nos va a situar pues, a la cabeza del mundo.
La gestión errática de Adif es un escándalo. O sea, Puente, el ministro, primero anuncia que va a subir a 350 por lo bien que va todo, porque tenemos la mejor red ferroviaria de España. Después, en la tarde de ayer, anuncia una bajada a 160 por el estado de las vías. Y esta mañana lo vuelve a subir a 300 por hora. Vamos a ver, ¿no estaba nuestra red ferroviaria en el mejor momento de la historia? Y las quejas por cómo vibraban los trenes eran bulos de la fachosfera que se pasan el día diciendo que con Franco estábamos mejor. O sea, ¿que hemos estado jugándonos la vida sin saberlo por el mero hecho de subirnos a un AVE todos estos meses? O sea, ¿que todos esos usuarios de las redes a los que Pedro acusa de lanzar bulos por denunciar cómo se menea el tren tenían razón? ¿Quién gestiona este país? ¿En qué manos estamos? ¿Van a decirnos la verdad alguna vez? ¿Son capaces de prevenir alguna desgracia o solo reaccionan cuando ya se ha producido? ¿O están demasiado ocupados en inventar relatos, en control de daños informativos y en alertar del miedo a la llegada de la extrema derecha? Porque el trágico vodevil de la gestión ferroviaria, ya digo que no acaba con el anuncio de ayer, es que poco después de las 8 de esta mañana, Adif vuelve a reponer el límite de velocidad en 300. Que se lo han pensado mejor ahora, después de ver el escándalo que se ha montado, claro. ¿Y qué percepción de seguridad se está trasladando a los ciudadanos con semejantes bandazos? ¿Quién toma las decisiones en ese ministerio? ¿Es que sigue Jessica allí todavía mandando? Y claro, ante estas decisiones, ante esta inseguridad, el sindicato de maquinistas se ha plantado, se ha enfadado y ahora anuncia, y es lógico, una huelga general. Pero no fue el calor de la indignación el sentimiento que me llevé a la cama ayer, por fortuna. Un chaval de 16 años, Julio Rodríguez, me reconfortó bastante. A mí, supongo, y a todo el mundo que conozca esta historia. Julio es el hijo de Elizabeth, es en estos momentos la madre más orgullosa de la península ibérica. Hasta hace 3 días ella ni siquiera sospechaba seguramente la madera de la que estaba hecho su hijo. El domingo Julio fue a pescar con su madre y con un amigo, y cuando regresaban a casa ya de anochecida, les llamó la atención la presencia de un par de coches de policía y de una ambulancia. Un accidente, pensaron. Pero no podían imaginar qué clase de accidente. Hasta que llegaron al lugar.
Lo que hicimos fue sacar a algunas personas y acompañarlas hasta aquí para que les curaran y la atendieran. Mira, yo llegué aquí y mi cuerpo se convirtió en otro y solo pensaba en ayudar, sea como sea. De hecho, hice el trayecto de 800 metros para acá y 800 metros para acá al menos unas 6 veces y yo no me paré ni a pensar si estaba cansado, si nada. Solo quería ayudar. En mitad del camino te encontraba gente en tus pies fallecida o cuerpos que estaban ni enteros. Pudimos ayudar a mucha gente, pudimos contactar con familiares de esa gente y que no se pusieran más aún nerviosos. Todo lo que pudimos hacer, en lo que estaba en nuestras manos, lo hicimos.
Mi cuerpo se convirtió en otro. Explica así este adolescente su actuación. Este adolescente con el aplomo de un hombre hecho y derecho, ¿eh? Julio dedicó toda la noche a rescatar gente, moviéndose incansable entre cadáveres, prestando su abrigo, sus zapatos, cargando heridos en volandas durante un trayecto de 2 kilómetros... y anotando los teléfonos de los familiares para irles anunciando la buena nueva de que su hijo, o su hermana, o su esposo estaban vivos, porque él los había rescatado. El lunes Julio volvió al instituto y el martes ayer el rey de España le miró a los ojos y le dijo: veo en ti reflejada la juventud de España. Pues ojalá sea cierto, majestad. Si Julio es el reflejo de lo que viene, España está salvada. Un minuto ahora para la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 3 grados, niebla y mucha humedad en el ambiente sin llegar a ser lluvia, aunque hay previsión de lluvia durante toda la jornada. Hace frío con máximas que se van a quedar en los 8 grados. Además, aviso amarillo por nieve en la sierra. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay una incidencia en la 1 a la altura de San Agustín de Guadalís que provoca 3 kilómetros de retención en sentido entrada. En la M40 hay un vehículo detenido en Pozuelo que genera 6 kilómetros de retención en sentido A1. Además, retenciones de entrada por la 1 en San Sebastián de los Reyes y Las Tablas a 2 Canillejas, la salida por la 2 en Alcalá de Henares, en la entrada por la 3 en Vallecas, a 4 Pinto y Butarque, a 5 Móstoles y Alcorcón, a 6 Las Rozas y Aravaca, en la M40 en Vallecas y Hortaleza sentido A1, Carabanchel y Villaverde en ambos sentidos, en la Fortuna sentido A6, en la M50 en Boadilla sentido A6 y Majadahonda A5, en el interior muy mal la Avenida de Ilustración. Se escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Y Álvaro, ¿qué nos cuenta el sector bancario esta semana?
Pues que la ciberseguridad es uno de los 10 riesgos que enfrentamos en los próximos años, según el Foro Económico Mundial. Los ciberdelincuentes usan técnicas cada vez más sofisticadas y debemos extremar la precaución. Por eso, prevención y prudencia para proteger tus datos personales. Piensa dos veces, o tres, antes de hacer clic en enlaces que te lleguen por SMS o correo electrónico. Y si no esperas esos mensajes, no hagas clic, no compartas tus contraseñas con nadie y comprueba siempre que estás en una página web segura. Ya sabes, en lo digital, preocúpate igual y recuerda, el sector bancario contigo.
Vamos a actualizar los datos de la tragedia de Adamuz. 42 fallecidos, 27 ingresados, 9 de ellos en la UCI y 25 víctimas ya identificadas. Este es el último balance del terrible accidente ferroviario que nos ocupa desde el domingo a las 7:45 de la tarde, cuando se producía ese descarrilamiento del tren Irgio a partir del sexto vagón, un tren que procedía de Málaga que acabó chocando contra una Alvia que partió de Madrid y que iba en dirección a Huelva. Todo sucedía en Adamuz, en Córdoba, donde seguimos hoy haciendo este programa de Herrera en COPE. Y a esta hora de la mañana hay dos puntos fundamentales en el seguimiento de la noticia. El primero es el Centro Cívico Poniente Sur de Córdoba, donde todavía esperan muchas familias cada vez más angustiadas, cada vez más impacientes y un poquito cada vez más indignadas por la falta de información. En la puerta de ese centro cívico se encuentra mi compañera Silvia Martínez. Silvia, ¿cuál es el ambiente a esta hora a la entrada del centro?
Pues bueno, hoy vemos menos presencia policial. Ayer las luces del edificio estuvieron encendidas toda la noche y hoy, en cambio, cuando hemos llegado solo veíamos iluminadas un par de ventanas, porque todas las familias han pasado la noche en los hoteles que les han sido asignados y ahora empiezan a llegar de vuelta y esperan que hoy puedan darles alguna información, algún dato, aunque sea doloroso. Ayer en un par de ocasiones pudimos escuchar gritos y llantos desgarradores y nos acaban de confirmar desde Cruz Roja que ya han sido informadas 22 familias de que se han encontrado los cuerpos de sus seres queridos. Recordemos que hay 25 identificados. El centro cívico ha servido como coraza a la espera de las familias, familias como la de Marimar, que ha llegado hace un momento. Como contabas, Jorge, su hermano es miembro de la tripulación del Alvia, o la de José Luis, con el que hablamos ayer en Herrera en COPE. Sabe que su hermano está muerto porque su cuñada pasó 3 horas atrapada a su lado, abrazada. Ya te digo, Jorge, que aquí de puertas para afuera la intensidad de momento ha bajado mucho, aunque seguro nada tiene que ver con lo que no vemos y que se está moviendo por dentro.
Muchas gracias, Silvia. Pues seguimos muy pendientes, pero hay otro punto clave de la noticia que está, como no, en Adamuz, precisamente en el lugar donde se produjo el accidente, entre el Irio y el Alvia, y en estos momentos hay allí dos trabajos prioritarios. Por un lado, los trabajos de la maquinaria pesada, que por fin están pudiendo mover los vagones, y por otro lado los técnicos que siguen investigando las vías y los vagones para averiguar exactamente cuál fue la causa del accidente. Y allí, en esa zona cero, ha podido acceder Laura García. Buenos días, Laura.
Buenos días, Jorge.
Has podido acercarte, tengo entendido, a los propios trenes siniestrados. ¿Qué es la escena? ¿Cuál es la escena que estás viendo ahora mismo? Dibújamela.
Sí, Jorge, ahora mismo estoy, según me ha dicho la Guardia Civil, más o menos a 1 kilómetro del lugar del accidente. Es el punto de entrada de la maquinaria pesada. Veo una enorme caravana ahora mismo de grúas entrando, camiones con remolque, furgonetas, grúas, retroexcavadoras. Ha entrado también un camión de bomberos de la capital y otro de la Diputación de Córdoba, coches de emergencias del 112. Hace un momento también ha entrado el enorme furgón de la Guardia Civil que hace las funciones del puesto de mando. Y lo más importante, veo el último vagón del tren Irio siniestrado que ha sido remolcado hasta este punto en el que me encuentro yo. Es una zona de campo abierto. Delante de mis ojos, a unos 100 metros, veo un paso en altura a 5 metros de las vías del tren, encima de un puente. Jorge, el día hoy está totalmente nublado, sigue haciendo muchísimo frío y lo que tenemos es los dedos cruzados hoy para que sí, que falle lo máximo posible la previsión del tiempo y no llueva, porque la probabilidad de agua es del 80% hasta las 12 de la mañana y del 100% el resto del día, y eso, claro, complicaría las labores de búsqueda. Por el momento, por suerte, no ha caído ninguna gota, así que esperemos que siga así.
Pues esperemos que aguante Laura y esperemos también que eso permita acelerar las labores de rescate. Muchas gracias, un abrazo fuerte.
Un abrazo, Jorge.
Precisamente ahora es el trabajo de la maquinaria pesada el fundamental. Para continuar con los trabajos, desde el lunes se pudieron instalar dos grúas enormes y una góndola para mover y sacar los vagones afectados. Y en este momento queremos preguntar cómo funciona este tipo de maquinaria que se antoja fundamental para terminar el rescate. Y queremos preguntárselo a Abraham Molina, que es gerente de Grúas Alhambra, que está trabajando en la zona. Buenos días, Abraham.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo son este tipo de grúas? ¿Cuánto peso pueden llegar a movilizar?
Pues movilizar como tal, la máquina tiene que llevar contrapeso aparte. O sea, que cada grúa lleva 100 toneladas de contrapeso más la grúa. O sea, que es decir, que son muchos camiones, grúas y mucho personal. Al final la máquina pues levanta en función de lo lejos que estén de los trenes. Pero es decir, que pueden subir por lo menos 70-80 toneladas fácilmente.
¿Y eso es lo que pesa un vagón? O sea, ¿puedes levantar un vagón entero?
El vagón, sí, el vagón pesa, viene a pesar 60-70 toneladas y sí, sí, lo puede levantar.
¿Qué tipo de trabajos han podido hacer hasta ahora en la zona del siniestro? Que además presenta, digamos, una orografía complicada, ¿no? Un terraplén ahí de 4 metros, es difícil moverse en esa zona.
Sí, empezamos ayer a levantar los trenes al mediodía, que fueron los de Lirio, y porque los otros ya no hay ni siquiera acceso a los otros donde está el terraplén. No nos dan acceso porque además mucho más rápido lo están cortando. Tienen catenarias por encima, en fin, tienen bastante más dificultad. Y ahora mismo estamos con los de Lirio. Ayer se movió el sexto, no, el octavo, el séptimo, y hoy vamos a empezar a levantar el sexto.
¿El sexto? ¿Y el octavo?
El octavo ya está cargado, ya se está descargando en un solar que han habilitado para eso.
O sea que al término del día de hoy podemos esperar que se mueva el último de los vagones que todavía no había podido ser inspeccionado, ¿no?
Exactamente.
¿Cuál es la mayor dificultad técnica, Abraham, a la que os estáis enfrentando para trabajar allí en ese punto de las vías de Adamuz?
Pues mira, allí la dificultad máxima ha sido porque había muchísima gente, muchísimos coches, muchísimo todo. Allí eso era un disloque. Muchísimas cosas, muchos medios, en fin. Pero sobre todo porque no teníamos casi acceso y donde teníamos que meternos, pues no es ancho para una grúa. Una grúa mide 3 metros y luego se tiene que emplazar y necesita 10 metros para emplazarse. Y no había. No está preparado para eso tampoco. Lógicamente no está preparado para que haya un descarrilamiento.
Ahora, supongo que sabes, sois muy conscientes de que trabajáis contrarreloj y que cada hora se le hace más pesada a los familiares que esperan información sobre el paradero de sus seres queridos. Entiendo que hoy le podríamos llevar la noticia de que al menos al término de este día se habrá podido proceder a la identificación y rescate de todos los cuerpos porque hayáis podido mover la maquinaria, terminado de mover los vagones.
Sí, nosotros sí lo vamos a mover seguro. La identificación pues ya no lo sé, pero eso no depende de nosotros. Pero moverlo seguro, hoy salen de allí, sí, seguro.
Pues a ver si es así y si el tiempo os permite acelerar los trabajos.
Bueno, sí. Nos mojaremos y ya está, porque al final hacerlo hay que hacerlo. Ya está. Simplemente que será más difícil, ya está.
Esa es la actitud. Abraham Molina, muchísimas gracias por explicarnos cómo funciona una grúa de este porte. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
A medida que pasan las horas, claro, pues el dolor crece, el dolor se va tiñendo de otras emociones. Aparece la rabia, la indignación. Son más días sin saber de los desaparecidos, de los seres queridos, y más tiempo en el que los familiares tienen que hacerse a la idea de la cruda realidad de que sus seres queridos no van a volver, nunca. Y en medio de toda esa angustia, necesitan que alguien les escuche, necesitan un bálsamo. Necesitan sobre todo desahogarse. Y precisamente a eso, a escuchar, se dedica el grupo de tres sacerdotes que está acompañando a las familias en el Centro Cívico Poniente Sur de Córdoba. Y en estos momentos está sentado a mi lado uno de esos párrocos, don Manuel Sánchez, que es el párroco de la Virgen del Camino, que está situada a unos 200 metros del Centro de Atención a las Víctimas. Don Manuel, buenos días.
Muy buenos días.
La parroquia está muy cerquita de ese punto, de ese centro cívico que se ha convertido en el centro de atención a los familiares. Nosotros estuvimos allí ayer y vimos y oímos escenas bastante desgarradoras. Usted no ha dudado en acudir desde el primer momento y claro, cuando se habla mucho de la ayuda psicológica, que es verdad, también es un tipo de ayuda en la que usted tiene mucha experiencia, aparte de, digamos, el consuelo espiritual, ¿verdad?
Claro, en una situación similar es importante que las personas que están sufriendo y sobre todo este sufrimiento tan atroz pues puedan tener siempre al menos la oportunidad de expresar, y siempre evidentemente surge la pregunta del por qué y surge la pregunta del sentido de la vida, y es necesario estar cerca del que se está planteando todo esto porque está sufriendo.
En estos dos días, don Manuel, usted ha conocido de cerca historias de esas familias, historias muy dolorosas, por ejemplo la de Nati, ¿no? La abuela por Reyes regala a sus hijos y a sus nietos un viaje a Madrid para ir a ver el musical del Rey León, y resulta que todos han sobrevivido menos ella. Ellos necesitaban honrar de alguna manera el recuerdo de su abuela. ¿Cómo se encuentran?
Bueno, pues bien, ahí está sufriendo, evidentemente, haciéndose preguntas, pero ahora mismo yo creo que es el momento de digerir un dolor que tiene que asentarse dentro. La confusión es muy grande, el sufrimiento es muy grande, y creo que están empezando a tomar conciencia de lo sucedido y sobre todo pensando en mañana, pero sin abandonar el dolor de hoy.
Hay una historia que, pues, a ver, hay muchas historias que nos han llegado al alma estos días, pero la de la pequeña Cristina, de la familia Zamorano, esta niña de 6 años que es la única superviviente de una familia de 5 personas a la que encontraron la Guardia Civil deambulando desorientada, descalza, con una herida sobre las vías del tren después de salir por el hueco roto de una ventana. ¿Cómo se consuela a una niña de 6 años de la que ahora se tiene que hacer cargo la abuela porque no queda nadie más vivo en la familia?
Correcto, es una familia maravillosa. Tuve la oportunidad de compartir varios momentos con ellos. Una familia muy unida, y se están haciendo esa pregunta, ¿no? Ahora, ¿qué va a ocurrir? Ellos tenían todos una conciencia compartida, y es: vamos a estar todos volcándonos en esta niña, no le va a faltar nunca ni el cariño ni el apoyo nuestro. Pero ahora lo están sufriendo y se están haciendo tantas preguntas hoy y preguntas que probablemente tengan que responder mañana. Pero fue un testimonio precioso dentro de un dolor desgarrador.
Se ha escrito mucho sobre las fases del duelo, don Manuel. Hay una fase de negación, otra de aceptación, otra de rabia. ¿Cuánto tiempo dura y en qué momento del duelo estamos ahora mismo? ¿Todavía no lo están aceptando? ¿Todavía es demasiado pronto para pasar? ¿Todavía estamos en la fase de negación de muchas de estas víctimas?
Depende de cada caso. Entre todas las familias que tuve la oportunidad muchísimas de poder compartir con ellos, algunas todavía están negando que esto haya ocurrido o que sea irreversible el estado de su ser querido. Otras personas que lo tienen completamente asumido están en ese momento de asumir el dolor, de aceptar el dolor, porque la situación es tan evidente que de la indignación, de la rabia. Ayer yo notaba el dolor profundo. Se ha asumido el hecho, se ha asumido el fallecimiento de sus seres queridos de esta forma tan trágica y tan imprevista, y asumir eso tranquiliza de alguna manera, pero sobre todo lo que más me dolió tal vez sea ese estado de incertidumbre en el que muchos de ellos se encontraban todavía ante alguna respuesta.
Y más allá del trabajo profesional de los psicólogos, que es absolutamente fundamental, las personas que tienen fe y que acuden a usted como párroco en busca de otro tipo de atención, vamos a llamarla espiritual, digamos que ¿qué reclaman de usted? ¿Esas personas encuentran en la fe, digamos, un complemento que les ayude a salir del pozo en el que están ahora mismo?
La fe es todo un horizonte, y la fe es una forma de afrontar la vida. Hay mucha diferencia entre la persona que tiene fe y la persona, pues, que por desgracia no tiene conciencia de ella ni tiene experiencia de ella. El dolor es el mismo, el dolor desgarrador se comparte,
pero la experiencia de fe hace que ellos sepan dónde está su ser querido y con quién está su ser querido. Siempre la persona de fe, lo que tal vez más le duela o le inquiete sea cómo consolar al resto de personas que están sufriendo por la desaparición del ser querido. Y luego surge una pregunta muy bonita, ¿no? ¿Todo esto para qué? Y compartía con algunas familias, ¿no? Yo les decía, pues tal vez todo esto para que reconozcáis que vuestro sufrimiento os hace ver que podéis amar. Amar es sufrir. Y cuando estáis sufriendo por un ser querido es señal de que tenéis una capacidad de amar muy bonita, sentiros orgullosos de eso. Y tal vez todo esto les haga reconocer que de un suceso, de un acontecimiento tan trágico como este, a medio o largo plazo se puede sacar una consecuencia preciosa, y es que son capaces de sufrir porque aman.
De darle un sentido al sufrimiento, que se supone que claro, es efectivamente el mensaje nuclear de la cruz. Es difícil abrazar la cruz en determinados momentos, ¿verdad? Habrá que esperar un poco y no estar al alcance de todos los espíritus, pero ojalá que ayude en ese consuelo. Don Manuel, le agradezco muchísimo que nos haya abierto las puertas de su parroquia y le agradezco muchísimo que haga el trabajo que hace atendiendo a las personas que más están sufriendo ahora mismo.
Gracias a vosotros por estar haciendo lo que hacéis.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Y Tony, ahora que empiezan las rebajas, no sé si has pensado en darte algún capricho, ¿no?
Bueno, pues la verdad que he tenido muchos regalos y que caprichos ya vamos a dejarlo. Lo que sí voy a comprar, aunque tengo siempre, es cuando salga de trabajar, son los yogures esenciales de Danone, que este año siguen costando 1 euro, lo mismo que en 2016, porque lo de Danone no son rebajas, es un compromiso con la nutrición accesible. Momento Danone.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, fresa de Huertas Españolas tarrina de 500 gramos por 3,99 euros. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 7 de febrero. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Noticia de ultimísima hora. Puedes tener un Volvo X30 a un precio increíble con Wallbox e instalación incluida. Y además beneficiarte de las ayudas del gobierno. Repetimos, un Volvo X30 a un precio increíble. Descubre más en volvocars.es. Financiando con Volvo Car Financial Services a través de Banco Citadel hasta el 31 de marzo de 2026.
Si se jubiló entre 2016 y 2021 y tiene 2 o más hijos, o a partir de 2021 y tiene al menos 1 hijo, en padresjubilados.com ya hemos ayudado a miles de jubilados a aumentar su pensión. También otros colectivos como tripulantes de cabina podrían estar cobrando menos de lo que le corresponde. Infórmese sin compromiso. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon. 900-102-101. GrupoSercon.com.
Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas, llámanos al 900 90 77 50 o entra en areajuridicaglobal.com.
Empiezas el día y ya sabes, hay mil cosas por hacer. Pero hoy puedes empezar distinto. Puedes empezar por ti y por cuidarte con Activia cada día con el reto 21 días. Notarás la diferencia. Si no, te devolvemos el dinero. Descubre más en nuestra web. Además, Activia es diferente, con el doble de probióticos que un yogur. Activia. ¿Empezamos?
Va.
Vaya, ¿estrenas casa?
Solo he cambiado las puertas.
¿Las puertas? Si es una casa totalmente nueva. Venga, ¿qué has hecho?
Cuando cambias tus puertas, tu casa parece otra. Y en Leroy Merlin te ayudamos a elegir las que van con tu estilo y tu presupuesto y nos encargamos de todo. Instalación, transporte... Reenamórate de tu hogar con Leroy Merlin.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente...
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Si eres un profesional muy pro, necesitas un vehículo muy pro. Con el rendimiento y la tecnología más pro. En Nissan te ofrecemos la promo más pro con un 0% TAE en vehículos comerciales Nissan. Sí, sí, 0% TAE en toda la gama. Del 16 al 31 de enero. Consulta condiciones en Nissan.es.
¿Sabes que al día tomamos 35.000 decisiones? Son muchas, ¿no? Hoy te voy a ayudar a tomar una de las buenas. Si eliges O2, no tendrás nada de lo que preocuparte. Comienza el año sin permanencias y con la tranquilidad de empezar bien. Fibra y móvil con 5G Plus por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
El infierno...
¿Cómo ha dicho usted que se llamaba?
Está a punto de caer...
No lo he dicho.
...sobre el paraíso...
El único problema que tienen ustedes, sheriff, es que les falta valor.
¿Y si le ofreciera todo cuanto pueda desear?
¿Quién eres?
Clint Eastwood. Infierno de cobardes. El domingo a las 10:30 de la noche, en 13.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Ahí vamos todos, para reencontrarnos y volver a ponernos bajo el manto protector de la Virgen María.
En Mediodía, además, COPE.
Y los domingos, desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Jorge Bustos, en Herrera, en COPE.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE, es momento de avanzar en la mañana, Jorge Bustos.
Pues sí, Carlos, y la verdad es que si uno escucha a muchos líderes políticos actuales, hay una constante que se repite, aunque cambien los países y aunque cambien las ideologías. Y es que cada vez utilizan menos el plural, el modesto plural. Ahora dicen, yo he decidido, mi liderazgo garantiza... Vienen a decir, en realidad, sin mí nada de esto funcionaría. Bueno, lo vemos en democracias consolidadas... Igual que en regímenes autoritarios, ¿eh? El poder se está personalizando. El proyecto llega a confundirse con la biografía. Y el líder se presenta no como parte de un sistema, de un equipo, sino como su propia condición de posibilidad. Y este cambio en el lenguaje no es inocente. ¿Está creciendo el narcisismo en los líderes políticos? ¿Y qué dice de nosotros y de nuestra cultura el triunfo del narcisismo? Pues se lo quiero preguntar a Bianca Toalier, que está hoy al frente del Laboratorio de Ideas de Herrera en COPE. Bianca, buenos días.
Buenos días, Jorge.
¿Tú cómo definirías el narcisismo político?
A ver, es verdad que en lugar de instituciones, procedimientos o equipos, ¿no?, nos encontramos cada vez más, como decías, con líderes políticos que se presentan como un yo salvador autosuficiente total, ¿no? La promesa política se psicologiza. No te ofrezco un programa, me ofrezco a mí mismo. El programa soy yo, la versión moderna de Luis XIV, l'état c'est moi, pues no, nada de esto funciona sin mí. Y esto nos lleva a que hablemos de narcisismo político.
Vamos a recordar de dónde viene el término narcisismo. ¿Cuál es el origen de este fenómeno?
Pues viene del psicoanálisis clásico de Freud. El psicoanálisis ha sido una corriente muy potente a la hora de popularizar sus ideas y que utilicemos sus términos de manera muy cotidiana, y narcisismo es un ejemplo muy bueno, ¿no? Freud lo toma del mito de Narciso, que en su versión canónica de Ovidio, Narciso, como sabrán algunos, está marcado desde su nacimiento por una profecía. Vivirá mucho tiempo si no llega a conocerse a sí mismo. Crece bellísimo, despierta el amor de muchos, entre ellos de la bella ninfa Eco, pero a todos rechaza con frialdad y desdén. Entonces, la diosa Némesis decide intervenir y lo condena a amar sin poseer, a vivir perpetuamente en el anhelo insatisfecho. Narciso se inclina sobre una fuente, ve su reflejo y, creyendo que es otra persona, se enamora. Llega a comprender, ¿no?, que el reflejo es el mismo, pero ya no puede apartarse, está totalmente atrapado. Se consume hasta morir en ese intentar a anhelar, ¿no? En ese anhelo continuo que nunca se cumple, de coger ese rostro bello que ve reflejado y en su lugar, ¿no? Termina muriendo y en su lugar nace la flor que da nombre al Narciso. Ese es el mito.
Me están ocurriendo muchísimos nombres de políticos a medida que explicas el síndrome, pero podríamos resumirlo así. El Narciso tiene una incapacidad radical de mantener una relación real fuera del mismo.
Eso es. El psicoanálisis de Freud utiliza la imagen de un Narciso enamorado de sí mismo para explicar cómo a veces la libido, que es la energía del deseo, la que nos mueve a hacer cosas, se repliega sobre uno mismo en lugar de dirigirse hacia objetos, proyectos o personas. Freud distingue de manera muy general, ¿vale?, un narcisismo primario que estaría más ligado al desarrollo temprano y un narcisismo secundario, cuando ese repliegue hacia uno mismo aumenta a costa de desinteresarse por el mundo exterior. El narcisismo político que vemos hoy encajaría pues, en este segundo tipo.
¿Y por qué ese perfil funciona tanto en los líderes? O sea, ¿por qué se ve tanto Narciso en la política?
Porque encaja con la forma cultural de nuestra época. Vivimos, Jorge, obsesionados con la visibilidad, la autoafirmación, la ausencia de duda. El líder narcisista lo que hace es ofrecernos una seguridad impostada. No sabe necesariamente más, pero parece más seguro. No gobierna, desde luego, necesariamente mejor, pero te cuenta lo mucho y lo bien que lo hace todo, convencido y convenciéndonos a todos de que es así, de que él es el mejor.
Esto lo vemos en líderes muy, muy distintos entre sí, con ideologías tan distintas como la de Sánchez, Macron, Putin, Trump. Son contextos opuestos, pero tienen el mismo aire de familia.
Sí,
¿no?
Porque bueno, el narcisismo no tiene un calor político, es más bien un traje ajustable, como una skin del Fortnite que te pones, ¿no? El líder narcisista convierte la política en extensión de su identidad. El proyecto es él, la crítica es ataque personal. Y la realidad vale si confirma el relato y si no, pues retocamos los datos o lo que haya que tocar un poquito y listo para que la realidad no perturbe mis planes.
¿Y cómo podemos combatir esto en la práctica, Bianca? ¿Cómo podemos protegernos de los líderes endiosados?
Bueno, pues yo diría que empezando por lo estructural. Primero, reintroduciendo límites, ¿no? El narcisismo político crece donde no hay frenos, ni de la ley, ni del pudor, ni de la realidad. Donde mentir no tiene costes políticos, donde el mal trabajo no tiene consecuencias, donde el verbo dimitir ha dejado de conjugarse. Y segundo, instituciones fuertes y procedimientos sólidos, que no dependan del carisma personal y que lo resistan. Justo lo contrario de afirmaciones, la fiscalía de quién depende, pues eso, pues justito lo contrario de eso.
Resúmeme, aparte de las instituciones, qué más haría falta?
Pues contacto con la realidad. Para quienes gobiernan, salir de la burbuja de moquetas y coches oficiales, escuchar a quienes discrepan, rendir cuentas por hechos y no por performances. Y para nosotros, evaluar a los políticos por lo que hacen y no por cómo se muestran. Menos reels y más leyes bien hechas, menos vídeos en TikTok y más trabajo serio en los expedientes. Además, muy importante, cultivar una actitud, creo yo, de servicio y gratitud en el ejercicio del poder. Puede sonar cursi, pero es auténtica dinamita contra el yo inflado, porque devuelve al gobernante al principio de que el poder es un privilegio temporal que se te concede para servir a los demás. Y por último, muy importante, defender el humor, siempre y bajo cualquier circunstancia. El narcisista además lo detesta, el humor. Le molestan las bromas, los memes, las parodias, porque el humor pincha la grandiosidad y recuerda al narcisista que nadie es tan importante como para no merecerse un buen chiste a su costa.
Pues mira, eso sí que está al alcance de cualquier ciudadano, reírse de los políticos endiosados y, a ser posible, no votarlos. Bianca Toalier, muchísimas gracias y un abrazo fuerte.
Gracias, adiós, Jorge.
Y, Tony, ¿sí? Tengo entendido que los zapatos Dorkin by Fluchos aportan mayor libertad a la mujer.
Es que es así, es que es totalmente así porque, una tarde de rebajas, caminando sin parar, un día entero trabajando... las mujeres, las señoras, las señoritas, las niñas, todas quieren que sus zapatos pues le hagan y le den libertad, sus zapatos casual. Y si a eso le añades belleza, moda, últimas tendencias, colores preciosos y sobre todo tecnología avanzada de la comodidad, Dorkin acaba de conquistar a todas. Así que este invierno libera tus pies, Dorkin by Fluchos, comodidad absoluta.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Lo primero es que trabaje la investigación con diligencia.
Paramos en Córdoba, poco de salir, el tren empezó como a botar. Los raíles por los que tenía que pasar no iba.
Seguimos en este centro cívico de Córdoba y donde estamos viendo imágenes que nos sobrecogen.
Han preferido pasar la noche aquí en el centro cívico.
Se sienten más seguras, más acompañadas.
Santiago Gómez, obispo de Huelva.
Tenemos que rezar por todos y sostenernos en la fe.
En Adamuz no había superhéroes, había personas normales.
Vamos hasta el bar de Antonio. Él regenta el bar del centro de jubilados.
Por la noche entra y sale de familiar, ¿eh?
Sigue en COPE, en nuestra web y en nuestras redes sociales, la última hora del accidente ferroviario en Adamuz.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para. Maldivas, Tailandia, Egipto, Nueva York. No faltan destinos en mi colección.
Descubre el mundo y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje con Viajes al Corte Inglés. ¿Sabes que al día tomamos 35.000 decisiones? Son muchas, ¿no? Hoy te voy a ayudar a tomar una de las buenas. Si eliges O2, no tendrás nada de lo que preocuparte. Comienza el año sin permanencias y con la tranquilidad de empezar bien. Fibra y móvil con 5G Plus por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Aquí escuchamos a la princesa Sherezade de Las Mil y Una Noches.
Te voy a contar una historia.
Y aquí escuchamos a Sara.
¡120.000 euros! ¡Déjate de historias! Que hoy Sara sale.
Que acaba de ganar el nuevo rasca de Las Mil y Una Noches de la ONCE. ¡Let's go! Llega el nuevo rasca Las Mil y Una Noches de la ONCE, con premios de hasta 120.000 euros al instante. Rasca y vive mil y una historias. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si te pido que pienses en tu alma gemela, tu mente pensará automáticamente en una persona. Es inevitable. Pero te diré algo. Tu alma gemela puede tener otra forma. Cupra Formentor híbrido, con 126 kilómetros de autonomía eléctrica y 860 de combinada. Descubre más en cupraofficial.es.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Ya están aquí las maneras de vivir de María José Navarro, MJ. Buenos días.
Buenos días, Jorge. Buenos días, Pilar.
Buenos días.
Vamos a ir poquito a poco abriendo las ventanas, ¿no? Porque también sí. Lo necesitamos. Necesitamos sí, otro también. Pulso. Aunque empecemos por Adamuz, ¿eh? Pero vamos a empezar con una historia que es fabulosa. Julio es un héroe. No tiene edad de serlo,
vaya
pero...
Vaya crack.
Es
¿y
un
cómo habla?
16 años. Y Carmelo, que es el padre de un joven también... al que Julio echó una mano para salir de aquellos amasijos, estaba buscándole.
Buenas tardes. Mira, si le podía explicar cómo es mío. Mío salió del vagón 1, de unos 21 años, y le decía que lo despertara del sueño. Pregúntaselo.
Sí.
¿Tú eres el que pagaste a mi hijo?
Y él, sí, que le gustaba el fútbol, ¿no?
Sí.
Tú eres,
tío. ¿Tú eres el ángel de mío?
Sí. ¡Qué fuerte!
¡Qué fuerte! ¿Qué te digo, tío?
Sí, me acuerdo. Y es lo que pensaba, que estaba en un sueño. Y le decía...
¿Cómo está? ¿Cómo está?
Sí.
¿Cómo estás?
Eres tú, tío. Eres tú. Escúchame. Yo, cuando él te recupere un poquito más, que te voy a tu pueblo porque yo quería estar contigo. Yo quería dar contigo.
Decíamos que era un guerrero, que se despertara, que no estaba en un sueño.
Sí. Eres tú, Pisha.
Impresionante. El Pisha se mantuvo despierto para que no se desmayara. Y ella hablaba con él y apuntaba los teléfonos. No, es increíble este chaval.
Esa sensibilidad especial que tiene, ¿no?
Se produjo en el programa de Toñi Moreno, que, en fin, Toñi puede con todo, la verdad. Es que es así. Pero como la vida está llena de contrastes también, pues en la otra parte está la familia Zamorano, ¿no? Yo creo que todo el mundo está pensando en esa niña de 6 años que sobrevivió al accidente, pero que perdió a toda su familia. Ayer estuvo el tío de esa niña en televisión, se llama Juanqui.
De mi hermana todavía no se sabe nada, ni si apareció, no apareció, si la han identificado, nada.
Y yo les quiero con locura, lo saben, a esos niños los he visto nacer, Juanqui es como mi hermano, y tengo un dolor, o sea, vengo de estar allí con ellos. Si supierais de verdad lo que se está viviendo allí...
La información ha sido nefasta. O sea, no había información por ningún lado. Te daban los teléfonos, llamas y te mandaban otro teléfono, de otro teléfono a otro, y que no, en las listas decían que la iban a actualizar cada hora y media, 2 horas, no actualizaban nada. Es que ha sido todo una desinformación total.
Había que escuchar también a Juanqui.
Sí, y claro, derecho, claro, es que tampoco se entienden. O sea, entendemos la prudencia, pero 2 días después, tan poca información, no sé, ¿no? Con tanta angustia.
Sí, les está costando cada vez más, A ver si hoy se terminan las dudas.
Pues sí, pero como aquí estamos para, sobre todo, homenajear al pueblo de Adamuz, que no nos debemos cansar de repetirlo, el ejemplo que están dando a cada momento, a cada instante. El director de Protección Civil se llama Sebastián Latorre.
Bajamos a una señora que tiene una cadera rota y el momento que le cogí la mano para consolarla, me dijo que no me la soltaba. Dice, la mano no te la suelto. Digo, bueno, pues ya estoy aquí el tiempo que tenga que estar contigo, no te preocupes. Ya queda emocionante. Además nos contó la señora de que tenía el marido muerto al lado. Y yo nada más que no, que eso ha sido un golpe en la cabeza, que eso estáis consciente, pero ahora está bien. Y ella nada más que no. Que yo sé que no.
Madre.
Y un testimonio más, el de la directora de la residencia Cabu, que arrancó lo que tenía hasta de las paredes para ir a ayudar a la gente.
Iba preguntando por su familia o que sabían que habían salido del tren por encima de su familia ya fallecida. Entonces, más niños buscando a sus padres que lo habían visto y no sabían cómo gestionarlo. Entonces, todavía eso a mí me vuelve a la mente. Pues al principio había heridos leves, yo me encontré, estuve curando a niños, alguna fractura de tobillo, algún traumatismo craneoencefálico, embarazada, de diferentes tipos de gravedad. Ajá. No teníamos todavía dividido por colores la gravedad, como era muy principio, muy inicial el proceso. Entonces ya pues hubo otro compañero reumatólogo que estaba allí, que ya lo fue coordinando a los demás que llegábamos, tanto sanitarios como no sanitarios, y ya pudimos un poco empezar a trabajar.
Pues el homenaje eterno, el reconocimiento a Adamuz,
por cada paso.
Lo mejor de España son los españoles, y cuanto más llanos y menos encumbrados, mejor eso.
Desde luego.
Y tanto.
Alberto Herrera, ¿estás por ahí?
Sí, señor. Españoles que tienen que seguir moviéndose, Jorge, que tienen que seguir viajando de Andalucía a Madrid y que de momento hasta el 2 de febrero parece que no lo van a poder hacer en condiciones normales en tren. Es que hay muchos usuarios que han denunciado una subida de precios o que denunciaron una subida de precios de los billetes de avión el lunes. Pasaron de unos 80, 90 euros a 500, 600, 700. Iberia dice que ha fijado los precios en torno a 150. Pero yo quiero preguntarle a la gente que tiene que moverse, ¿cómo están cambiando sus planes? ¿Qué están haciendo? ¿Qué han dejado de hacer? Pues igual alguien que tiene que ir sí o sí a Madrid tiene que ir en coche y tiene que hacer noche porque ya no le da tiempo a ir y a volver más el tiempo de trabajo. 950-60-06, 900-50-60-06. Vamos a pasarnos también por Barcelona, por Atocha. Vamos a hacer un poco una radiografía de cómo está España en este momento. Hablaremos también con un experto sobre el límite de velocidad, sobre todas las informaciones que vamos recabando sobre la infraestructura y sobre la vía. Así que, si te parece, empezamos con ello. Jorge, recuerdo el teléfono, 950-60-06. Si tiene que moverse, me cuenta cómo.
Información importante de esta semana, pero antes nos vamos al Corte Inglés con Mariani. Buenos días, Mariani.
¿Qué tal, Jorge? Pues mira, sí, porque ya han llegado las segundas rebajas del Corte Inglés y hasta el 28 de enero tienes un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios, y en una gran variedad de marcas para hombre, mujer y niño. En moda para hombre tienes firmas como Mirto, Timberland y Rasmur. Para mujer, Now Lover y Guitar. Y para los más pequeños de la casa, Gap. Para chicos y chicas, Guess, Lacoste y Pepe Jeans. Pero no solo eso, este Este descuento adicional llega también a los zapatos con marcas como Clarks, Stonefly y Fluchos. Y para que completes tus looks con la máxima elegancia, descubre las segundas rebajas en accesorios. Bolsos, pañuelos, marroquinería, cinturones, paraguas, guantes. Tienes un 20% adicional en una selección de marcas como Donna Karan New York, Guess, Pepe Jeans, Fio de Martí, Hugo, Karl Lagerfeld. Y en lencería te van a sorprender marcas como Chantel, Triun y Promis, y en ropa interior para hombre, Mirto y Bretton Boxer. Te van a brindar la máxima calidad y la máxima comodidad, que también es importante. Las segundas rebajas del Corte Inglés con un 20% de descuento adicional. No te las pierdas hasta el 28 de enero en tienda web y app.
Muy cerca ya de las 10, las 9 en Canarias. Enseguida actualizamos.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
¿Invierno se escribe con H o sin H?
Invierno es sin H.
¿Seguro?
A no ser que busques un SUV, porque entonces es H de Hyundai, H de híbrido y H de hacerlo fácil. Hyundai Kona desde 130 euros al mes. Más fácil que nunca. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de enero. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la
seguridad. Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nuevo año, nuevos propósitos. Cuidarte, sentirte mejor y dar tu mejor versión. Este 2026 confía en HSN. Nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable con desarrollo y fabricación propia. Descubre su tienda online en hsnstore.com. En tus nuevos objetivos 2026, elige la máxima calidad. Elige HSN.
Si te pido que pienses en tu alma gemela, tu mente pensará automáticamente en una persona. Es inevitable. Pero te diré algo, tu alma gemela puede tener otra forma. Cupra Formentor híbrido, con 126 kilómetros de autonomía eléctrica y 860 de combinada. Descubre más en cupraofficial.es.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Puf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Hay una luz que lleva 125 años brillando contigo. Esta luz ha llegado a cada rincón de España y cruzado fronteras de otros continentes. Ha transformado nuestras vidas. Y ahora quiere llegar aún más lejos, porque lo mejor está siempre por venir. En Iberdrola celebramos 125 años luz junto a ti. Iberdrola.
Psst, psst. Oye, ¿aún no has planificado las vacaciones de verano? Aprovecha los Vacas Days de Halcón Viajes y sé el más listo de la OFI. Venga, reserva desde ya y garantízate el mejor precio con hasta 1.000 euros de descuento. Haz como yo, quítate el mono de vacas y disfruta diciendo: no puedo, ya tengo las vacaciones pilladas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Necesitas un mocha intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
Adoptar un nuevo amigo, cuidarlo, quererlo y mimarlo. Descubrir nuevos sitios juntos. Porque cuando estás bien asegurado con nuestro seguro de mascotas, la vida la prefieres vivir así. Occident, a por todo, todo y todo.
Soy la única persona en África que sabe sacar partida a la vieja reina de África.
En plena guerra mundial,
no podemos quedarnos aquí esperando a que acabe la guerra, señor Alonso.
Dos almas opuestas
se lanzan a un viaje imposible por el corazón de África.
Los alemanes volverán en cualquier momento. Darían cualquier cosa por hacerse con el barco y con lo que hay dentro.
Humphrey Bogart.
En este río se puede morir 10 veces.
Catherine Hepburn.
Me prometió descender por el río.
La reina de África. Disfruta de la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan Higuero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Ya estamos en las 10, las 9 en Canarias.
Con Carlos Herrera.